la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 138. Normandía, junio 1944. Alemanes. Este es el segundo de tres episodios relacionados con el mes de junio de 1944. Estos episodios son un ejemplo de lo que me ocurre de vez en cuando. Esto fue planeado como un episodio, que luego se transformó en dos, y ahora me he dado cuenta que en realidad son tres. Razón por la cual este podcast siempre faltarán 40 episodios para terminarlo. Este mes es fundamental, no solo por los desembarcos aliados en Francia, sino por lo que ocurre en todos los frentes en que se combate. La balanza parece inclinarse inexorablemente a favor de los aliados, y si el mes de junio fue importante, a partir de este momento se desatan cambios que impactan no solo el rumbo de la guerra, sino de la paz que le sigue. Las consecuencias de lo que ocurre en esos meses nos impactan hasta el día de hoy. En el episodio anterior relatamos los eventos de junio de 1944 desde la perspectiva aliada. Se han realizado los desembarcos en Francia y han pescado a los alemanes desprevenidos, por lo que durante los desembarcos sufren menos bajas de las anticipadas. Una de las razones principales es su operación Fortitude, Fortaleza, la cual convence a los alemanes que el plan aliado para la invasión de Europa tiene dos frentes de ataque en una gigantesca pinza: Noruega por el norte y Francia por el sur. De acuerdo al falso plan con el que han engañado a los alemanes, en Francia el ataque principal ocurrirá en el Pas-de-Calais, pero será precedido por un ataque de distracción en Normandía para forzar a las fuerzas alemanas a mover sus unidades Panzer a esa zona. Una vez que los blindados abandonen Calais, entonces se producirá el verdadero desembarco. Si usted ha escuchado este podcast, entonces sabe que los verdaderos desembarcos ya han ocurrido en Normandía, pero que el plan es que las fuerzas Panzer alemanas permanezcan en Calais el tiempo más largo posible hasta consolidar los desembarcos. Por esta razón, el éxito de los desembarcos del 6 de junio está muy bien, pero necesitan más tiempo para seguir enviando combatientes, vituallas y equipos de guerra. Y mientras más tarden en llegar las fuerzas alemanas principales, mejor. Por lo que el engaño de Fortitude continúa. ¿Qué está pasando en el campo alemán? El señor Danny Parker escribe un libro llamado La Guerra de Peiper, que relata la experiencia de guerra de Jochen Peiper, combatiente alemán de las SS. En su libro, Parker detalla lo que ocurre en Normandía desde el punto de vista alemán. El 7 de junio, Hitler envía un mensaje a los combatientes en Normandía. Soldados del frente oeste, el enemigo ha iniciado el largamente esperado ataque contra Europa. Su objetivo es bien conocido. La defensa contra este ataque es una cuestión de vida o muerte para nuestra nación y una tarea histórica. En este frente, lo que cuenta es luchar y combatir hasta ganar o morir. Cada líder, cada comandante en cada base, isla o fortaleza está comprometido conmigo a nunca capitular, a continuar el combate hasta el último combatiente, hasta el último obús, hasta la última bala. Donde ataque el enemigo, debe ser destruido. No lograrán consolidarse en las playas. La victoria es nuestra. Este es un llamado a luchar por la victoria y por el honor del legado de sus camaradas caídos. El documento lo firma Adolfo Hitler. Como ya se ha mencionado, los alemanes están confiados en que pueden expulsar a los aliados. Después de todo, han desembarcado en una zona sin puertos, por lo que reaprovisionar a los que han desembarcado será muy complicado, por lo que se anticipa que la logística se volverá un problema. Pero desde el inicio también queda claro que los desembarcos cuentan con el impresionante poder de fuego de los navíos que se encuentran en alta mar y de la aviación con sus bombarderos de todo tamaño y cazas de combate. Lo que más llama la atención respecto al 6 de junio es la completa desorganización alemana. parte central de la cual es que el comandante a cargo de esta zona, Erwin Rommel, se encuentra en Alemania cuando se inician los ataques y solo logra regresar a su centro de comando cerca de la medianoche. Inmediatamente se dedica a la tarea de revisar mapas solo para descubrir el desorden de los reportes, incluyendo sectores del campo de batalla que no se han reportado o que llevan muchas horas sin reportarse, lo que podría significar muchas cosas distintas. Lo que sí está claro es que no se ha dado la autorización para mover los blindados del Pas de Calais a Normandía. Rommel, quien basado en su experiencia combatiendo a los aliados en el norte de África, es de la opinión de que detenerlos en las playas podría ser la única oportunidad de derrotarlos. Mantener las fuerzas blindadas a kilómetros de distancia para iniciar contraataques no va a resultar. Detener a los aliados en las playas no ha sido posible, por lo que entonces la mejor opción es detenerlos en las zonas de las playas hasta que lleguen los refuerzos blindados y entonces se los expulse del continente. Pero mover los blindados depende casi exclusivamente de Hitler, al haber creado una estructura de comando en que en realidad es él quien está a cargo. A lo largo de la batalla de Normandía queda claro que planea dirigir esta batalla a control remoto, lo que resulta en tensiones con sus comandantes locales, von Rundstedt a cargo del oeste de Europa y Rommel a cargo de Normandía. Rundstedt y Rommel quieren mover las fuerzas de Calais a Normandía inmediatamente, pero hay un factor que paraliza a Hitler y es la información de su red de espías en Inglaterra que le ha informado que Normandía es un ataque de distracción que será seguido por el verdadero ataque en el Pas de Calais. A pesar de la supuesta convicción que Hitler dice haber tenido de que los ataques principales serían en Normandía, vacila a liberar a las fuerzas de Calais para socorrerlos. Los comandantes en el frente reportan que los desembarcos en Normandía son masivos. Este es el ataque principal. Ahora solo hay que convencer a Hitler, quien para este momento de la guerra va en dirección contraria a Stalin, que al inicio de la guerra se entrometía en las decisiones de sus comandantes, pero que poco a poco ha aprendido a callarse, a escuchar y a dejar a los profesionales ejercer sus tareas. Hitler va en la dirección contraria y poco a poco se ha convencido de que sus comandantes son derrotistas, que solo les importa su sector de combate e incluso que son potencialmente traidores. Que no se le olvide que estos señores han hecho un juramento de obediencia idiotizada hacia Hitler, y Hitler, por supuesto, eso es exactamente lo que espera. El comandante Jochen Peiper, comandante de la unidad blindada Leibstandarte Adolfo Hitler, recibe la orden para mover sus blindados hacia Normandía el 6 de junio, por lo que empieza a movilizar a sus fuerzas hacia el punto desde el cual se pondrán en camino hacia el frente de batalla. Pero en este proceso, el 9 de junio recibe órdenes de movilizarse a una nueva zona cerca de Calais en preparación para la verdadera invasión. Y es que Juan Puyol García y los otros miembros de la operación de contrainteligencia británica Fortitude han jugado su última carta. Luego de que las comunicaciones de Puyol la madrugada de los desembarcos son ignoradas, los servicios de inteligencia alemanes están alerta para no ignorar comunicaciones adicionales, no solamente de Puyol, sino de Brutus, de la bicicleta, de la jirafa. Estos son los nombres en clave de los supuestos espías alemanes en Inglaterra. La inteligencia británica entiende que con los desembarcos completos, la única tarea pendiente para este grupo es retrasar el movimiento de las fuerzas blindadas principales alemanas de Calais a Normandía, por lo que empiezan a reportar a los alemanes que las divisiones principales, comandadas por Patton y Montgomery, preparan el inminente ataque a Calais. Los distintos miembros de la Operación Fortaleza empiezan a enviar mensajes de advertencia más directos respecto a la inminencia de la invasión principal. A esto se suma el incremento ficticio de comunicaciones radiales que hablan de los preparativos de esta segunda invasión. El general estadounidense George Patton se deja ver y escuchar en múltiples ocasiones para confirmar la estratagema. Para los alemanes es inconcebible que Patton, el general estadounidense más exitoso en esta guerra y probablemente al único al que en realidad le temen los alemanes, no vaya a participar en los desembarcos. La realidad es que Patton no va a participar por situaciones que se han relatado en otros episodios. Pujol, quien no perdía la oportunidad de expresar su opinión y teorías libremente en sus comunicaciones con los alemanes, el 9 de junio en su mensaje radial a la inteligencia alemana declara: "Aunque no me gusta dar mi opinión sin contar con fundamentos sólidos para justificarlas, tras consultar con mis agentes el día de ayer, en mi opinión, basado en la gran concentración de tropas en el sudeste de Inglaterra que no están participando en los desembarcos que ya han ocurrido son simplemente una distracción para atraer las reservas enemigas hacia esa zona con el fin de realizar el ataque decisivo en otra zona. Es muy probable que ocurra en el Pas de Calais, ya que la proximidad de las bases aéreas inglesas les permitirá proveer apoyo aéreo constante. El bombardeo constante sufrido en el Pas de Calais y la disposición estratégica de estas fuerzas son causas para sospechar un ataque en esa zona de Francia, ya que además ofrece la ruta más directa hacia su objetivo final, que es Berlín". Luego de añadir los nombres de cada unidad real e imaginaria que supuestamente se encuentra en el sur de Inglaterra, afirma que él calcula que son aproximadamente 50 divisiones las que se están preparando. Cierra su transmisión con lo siguiente: "Confío que usted, la persona que está recibiendo este mensaje, enviará estos reportes urgentemente a nuestro alto mando militar, ya que el momento es decisivo, y antes de tomar decisiones erradas debido a la falta de conocimiento de los hechos, deben contar con toda la información necesaria, incluido la que transmito junto con mi opinión, que es que todo lo que está ocurriendo no es más que una trampa del enemigo para hacernos mover nuestras reservas apresuradamente, algo que más tarde lamentaremos". Si usted escucha este mensaje detalladamente, suena como un mensaje desesperado. Uno pensaría que probablemente desató algunas sospechas, pero resulta que no. El mensaje de Pujol llega a Madrid, se transmite urgentemente a Berlín, le llega a Hitler y este una vez más retrasa el movimiento de las fuerzas blindadas a Normandía en preparación para los supuestos desembarcos aliados en Calais al día siguiente, es decir, el 10 de junio. Como los aliados se enteran de este retraso, atacan para aprovechar la ausencia de estas unidades blindadas que más tarde se pondrán en camino. Y es esta comunicación la que resulta en que el comandante Piper deba dirigir sus blindados cerca de Calais en preparación para los desembarcos falsos. Los comandantes alrededor de París y el sur intentan movilizar unidades blindadas. La división Panzer Lehr, veterana del norte de África, se pone en camino hacia el frente. En el proceso de llegar pierden 200 vehículos de distintos tipos como resultado de los bombardeos incesantes. Los alemanes empiezan a utilizar el término Javo para referirse a los cazabombarderos aliados. Los Javos, como llaman estos aviones, se convertirán en sus permanentes torturadores en esta batalla. Cuando los cazas no los bombardean, es el fuego naval el que se ensaña con ellos, y en ese caso ya no hay nada que puedan hacer excepto retirarse. A todo esto se suman los caminos, rieles ferroviarias y puentes saboteados por civiles. Y es que a los desafíos representados por los que desembarcan se suman los actos de sabotaje y resistencia que ahora ocurren a lo largo y ancho del territorio francés. De la noche a la mañana, los alemanes enfrentan una realidad muy distinta. Caminos, comunicaciones, líneas ferroviarias y equipo alemán son saboteados. Ocurren además ataques contra tropas alemanas que se movilizan. Esto empieza, como no puede ser de otra forma, a irritar a los alemanes, que considerando la seriedad de la emergencia que enfrentan en la costa, no tienen tiempo para estos actos que ellos consideran terroristas. Creo que es importante aclarar cómo funciona este tipo de situación en tiempos de guerra. La regla básica es que quien elige combatir al ejército enemigo, sea quien sea el enemigo, y lo hace sin ponerse un uniforme militar, es considerado un partisano o un espía, y la práctica de todas las naciones, no solamente de los alemanes, es que quienes hacen esto pueden ser ejecutados sin necesidad de juicio. Lo repito, esto no es algo que hacen solo los alemanes. Esto lo hacen todas las naciones cuando llega el momento. Los civiles franceses que se están involucrando están tomando un alto riesgo y lo saben, pero es hora de intentar liberar su nación. El autor Max Hastings, en su libro Das Reich, habla de la historia de esta, la segunda división panzer alemana, la cual se encuentra en Francia desde febrero, reemplazando equipo destruido o averiado, recibiendo combatientes reemplazantes y entrenándolos en preparación para su regreso al frente soviético. Una vez que se realizan los desembarcos aliados en Normandía, el 7 de junio, la división Das Reich finalmente recibe la orden de dirigirse a Normandía para enfrentar a las tropas que han desembarcado. El resto del 7 de junio es cargar combustible en los tanques y vehículos adicionales, revisar sus provisiones, revisar mapas y decidir la mejor ruta para llegar al frente. Heinz Lammerding, comandante de la división Das Reich, solicita a los centros de comando espacio en trenes para movilizarse al frente. De esta forma se evita el desgaste de movilizar el equipo por sus propios medios. Para su sorpresa, su solicitud es denegada. Aunque no se lo comentan, el problema es que las líneas ferroviarias han sido saboteadas. El siguiente plan era tomar posesión de camiones y vehículos pesados en manos civiles. De hecho, estos ya han sido prometidos a la división Das Reich, pero con la intención de mantener la paz con la población francesa, no se requisa estos vehículos hasta que llegue un momento como este. Con los desembarcos ocurridos, ahora llega el momento de ir a buscar esos vehículos. Y estos vehículos no aparecen por ningún lado. Combatientes de esta división se apoderan a la fuerza de vehículos privados, pero el comandante alemán local los obliga a devolverlos. Después de todo, una vez que esta unidad blindada se marche, es él, el comandante alemán, quien tendrá que lidiar con la población, por lo que no quiere problemas. Esta actitud refleja la idea de muchos alemanes al iniciarse esta época de que los desembarcos del 6 de junio eran un problema temporal. En la madrugada del 8 de junio, la división Das Reich sale de Montauban y se pone en camino con lo que puede, incluyendo la gran cantidad de reclutas poco entrenados que son parte de sus fuerzas. 15.000 combatientes alemanes y 1.400 vehículos se ponen en camino. Viajan manteniendo una distancia de 100 metros entre vehículos, ya se les ha informado de los devastadores ataques aéreos sufridos por otros grupos de combatientes. Como no saben qué tiempo estarán ausentes o cómo serán reaprovisionados, los tanques llevan contenedores llenos de combustible, una práctica nada recomendable, pero están convencidos de que no verán combate por unos días. En ruta al frente, civiles franceses dispuestos a resistir los esperan. En la pequeña villa de Gros-le-Jacques, los habitantes que están al tanto del avance de las tropas alemanas los esperan y disparan contra los elementos de avanzada utilizando armas, buena parte de ellas obsoletas, provistas por la inteligencia británica. La respuesta alemana es contundente y entre los soldados que desmontan para rodear a los atacantes y el fuego de los vehículos que los transportan, en unos minutos hay 10 muertos entre los participantes de la emboscada, los curiosos y quienes simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los soldados alemanes simplemente montan sus camiones, continúan su camino sin prestar atención a muertos o heridos civiles. La siguiente población francesa ha sido marcada en los mapas alemanes como un centro de resistencia. Los alemanes cruzan la población mientras abren fuego, dejando detrás muertos y heridos a su paso. Unas poblaciones más tarde los espera una barricada, removida sin mayor problema y tras la cual se siguen sumando los muertos franceses. Para el 9, tanto la división Das Reich cuanto los civiles a su paso saben qué hacer. Quienes no quieren tener nada que ver con la resistencia, a primera hora se ponen en camino hacia los bosques. Los que deciden resistir buscan lugares para emboscar a los alemanes. Estos son valientes intentos por retrasar a esta columna blindada. El poder de fuego de los dos bandos es, por supuesto, incomparable y no existe la menor duda de quién prevalecerá. En distintos puntos de Francia se pueden ver las placas que conmemoran estos intentos civiles por detener a los alemanes para dar tiempo a canadienses, británicos y estadounidenses en la costa para consolidarse o avanzar. Como esta situación ha ocurrido no solamente a la división Das Reich, pero a otras divisiones que intentan movilizarse, para el 9 de junio los alemanes han tenido suficiente y se emite una orden que en parte dice: las unidades que avanzan deben pasar a la ofensiva. En áreas infestadas por la resistencia, es necesario utilizar tácticas intimidatorias para quebrar el espíritu de la población a través de las represalias. Es necesario privarlos de la voluntad de apoyar a los sublevados. Ese mismo día, y en represalia por ataques contra las tropas alemanas de la división Das Reich que avanzan, deciden dar un escarmiento a la población. Son constantemente atacados mientras atraviesan poblaciones, normalmente con disparos desde dentro de casas o en zonas boscosas. Algunos combatientes alemanes mueren como resultado de los ataques. 10 civiles escogidos al azar son ejecutados por cada alemán muerto. Para colmo, un oficial alemán es secuestrado y en represalia, alrededor de 100 varones civiles son ejecutados y colgados de postes y árboles. Al día siguiente, la división Das Reich superará la brutalidad de ese día. De acuerdo al reporte oficial alemán, estos son los eventos del 10 de junio, el día siguiente. Uno de los comandantes de la división reporta que han enfrentado resistencia en la población de Oradour-sur-Glane. Con disculpas a los franceses, ya han encontrado cuerpos de combatientes alemanes ejecutados, por la que la división ocupa la ciudad e inicia una búsqueda casa por casa tratando de encontrar al comandante alemán reportado como capturado por la resistencia el día anterior. No encuentran a este comandante, pero identifican a los miembros de la resistencia y los ejecutan. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia de la población mientras revisan las casas. Prenden fuego a distintas casas y como había munición en muchas casas, el fuego se esparce a otras casas. Repentinamente también se esparce a la iglesia que tenía munición oculta en el campanario, por lo que es rápidamente consumida y las mujeres y los niños mueren. Hasta aquí el reporte, de acuerdo al libro del señor Max Hastings. La versión aceptada de esta masacre es que al llegar los alemanes a Oradour-sur-Glane, ordenan que todos los pobladores se reúnan en la plaza para revisión de papeles. Terminada la revisión, no importa quién dice ser habitante y quién simplemente pasaba por ahí. Los hombres son dirigidos a establos en grupos y se les dispara en las piernas para luego cerrar los establos e incendiarlos. Las mujeres y niños son encerrados en la iglesia mientras los combatientes de Das Reich se dedican al pillaje en las casas locales. Como acto final, prenden fuego a la iglesia y ubican ametralladoras para detener a quienes intenten escapar. Al llegar la noche, la demolición de casas en esta población continúa. Unos pocos testigos escapan y cuentan los detalles de lo ocurrido y el sadismo impresionante de los alemanes. La población de Oradour-sur-Glane, por decisión del gobierno francés después de la guerra, nunca fue reconstruida e incluso el día de hoy puede ser visitada como testimonio de la conducta criminal de las fuerzas alemanas contra Francia en la Segunda Guerra Mundial. Para aumentar la crueldad de esta historia, el comandante alemán había sido secuestrado en la villa de Oradour-sur-Vair, es decir, ni siquiera han atacado la villa correcta. Lo que tampoco se puede negar es que este acto criminal alemán alcance el objetivo deseado al resultar en la reducción de los ataques y emboscadas contra las fuerzas alemanas que se dirigen al frente. Una cosa es intentar resistir a los alemanes o retrasarlos. Otra es estar dispuesto a pagar el precio similar al pagado por los habitantes de Oradour-sur-Glane, con un total de más de 600 muertos, que incluyen todo poblador de cualquier edad que pudieron encontrar, gente encontrada en los campos e incluso gente que iba de paso y ni siquiera eran habitantes de esta población. De los de más de 600 muertos, más o menos 100 son varones adultos. Más o menos 500 son mujeres y niños. Queda muy claro que la venganza alemana en estos casos no conocerá límite. Este evento podría haber quedado ahí. De acuerdo al libro del señor Hastings, queda claro que todo el mundo estaba dispuesto a simplemente olvidar lo que había ocurrido. Pero esto resulta en un pequeño escándalo en que las autoridades francesas, que desde el inicio de la guerra han convivido e incluso colaborado con los alemanes, exigen sanciones. El mismo Rommel exige que estas prácticas se detengan. Muchos de los combatientes alemanes involucrados en estos actos no entienden cuál es el problema con lo ocurrido. Y es que muchos de ellos han combatido por años en la Unión Soviética antes de ser asignados a Francia. Regresamos al frente de batalla, pero antes de continuar, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy una frase de Churchill respecto a su pasión por la escritura. Él decía: fue muy divertido escribir el libro. Uno vive con él. Se vuelve tu acompañante. Este construye una esfera de cristal invisible con ideas e intereses. En cierto sentido, uno se llega a sentir como un pez en una pecera. Pero es el caso de un pez que construye su propia pecera. Iba a todos lados conmigo. Nunca fue olvidado durante viajes y no hubo momento en que su agradable compañía no estuvo presente. O las paredes de vidrio requerían ser pulidas, o la estructura agrandada o reducida. Guardando las inmensas distancias entre escribir un libro y escribir un podcast, así como las inmensas distancias entre Churchill y yo, creo que entiendo a lo que se refiere. Como se ha relatado en otros episodios, el optimismo alemán respecto a enfrentar a los que desembarcan es muy alto, sobre todo en Alemania, donde, como dicen por ahí, ven los toros de lejos. Saben que sus panzers tigres y panteras son superiores a los de sus enemigos. Su blindaje frontal es capaz de detener los obuses de los enemigos y sus cañones capaces de destrozarlos desde un rango muy superior al de sus enemigos. Al menos eso es lo que creen, ya que para este momento los aliados cuentan con una versión del Sherman estadounidense, el Sherman Firefly, luciérnaga, que cuenta con un cañón de un calibre muy similar al alemán y es capaz de penetrar el blindaje. Pero tal como los alemanes, para quienes sus tigres y panteras eran la minoría de los tanques con los que cuentan, los tanques Sherman Firefly eran menos de una tercera parte de los tanques con los que contaban los aliados. Los alemanes están confiados en que sus tanquistas son muy superiores a los aliados. El problema, por supuesto, es si lograrán llegar al frente de batalla. La respuesta la reciben al intentar avanzar. La división Panzer Lehr, que había recuperado casi toda su potencia de batalla, solo llega a Normandía el día 9 y para entonces ya ha perdido alrededor de 200 vehículos de distinto tipo como resultado de ataques aéreos. Intentan acercarse a Caen para enfrentar a los británicos, pero pueden hacerlo solamente en la noche. La primera división blindada Liebstandarte Adolfo Hitler quiere mostrar su compromiso con su Führer y el nazismo. Si eso implica morir, pues que así sea. Son liderados por Kurt Meyer, convencido nazi. En ruta hacia la costa llega una población de avanzada el 7 de junio y puede ver la costa repleta de embarcaciones, algunas de las cuales disparan. Al mirar en la otra dirección solo ve el vacío y los restos de equipo de combate alemán. Mientras se encuentra en este punto de observación, descubre a través de sus binoculares un grupo de blindados canadienses que se acerca y que no los han visto. Meyer ordena a sus panzers que no disparen hasta que él dé la orden. Y cuando los blindados canadienses están a tiro, se desata el fuego alemán y la columna aliada es atacada. Para el momento que reaccionan, ya los alemanes cuentan con la ventaja de haber destrozado a los tanques al frente y al final de la columna. Los aliados, sin embargo, responden con artillería y las pérdidas alemanas se siguen incrementando. Al final, los alemanes se ven forzados a retirarse, pero llevan consigo prisioneros canadienses. A pesar de sus pérdidas, los canadienses han evitado que los alemanes lleguen a la playa. Tras el final de la guerra, Meyer y sus tropas serán acusados de matar a sangre fría a decenas de prisioneros canadienses, incluyendo algunos que fueron arrastrados a las calles para ser arrollados por tanques. La 12ª División SS, conocida como Hitlerjugend, intenta llegar a la costa. Esta división está constituida por miembros de la juventud hitleriana, y para este punto de la guerra, el de mayor edad tenía 18 años. Todos los miembros de esta división van entre los 15 y los 18 años de edad. Son feroces combatientes dignos de respeto y miedo por su fanatismo, lo que no es demasiado sorprendente, ya que si un combatiente tiene 18 años en 1944, entonces ha sido sujeto a la propaganda nazi y al culto a Hitler desde 1933, cuando Hitler asciende al poder, es decir, desde los 7 años de edad. Sin embargo, la simple existencia de esta división constituida en 1943 es una señal clara del problema que Alemania ya enfrenta. La reserva de combatientes alemanas se está agotando, y a medida que nuevas divisiones son formadas, es común ver que sus miembros son de mayor o de menor edad de la aconsejable. En las etapas finales de la guerra, los miembros de la división Hitlerjugend, la edad de los miembros de la división Hitlerjugend desciende a edades alarmantes, como lo atestiguan las fotos de esa época. En estos días se produce uno de los encontrones más famosos de esta batalla. El 13 de junio, la 7ª División Blindada Británica ataca al oeste de Caen con el fin de romper la línea alemana. El ataque va bien y ahora buscan rodear las divisiones alemanas, pero no se han enterado que la División de Panzer 101, comandado por Michael Wittmann, probablemente el tanquista más exitoso de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a esta zona. Traen apenas 4 tanques pesados Tigre y un Panzer IV. Este último, un peso mediano en la categoría de tanques. Wittmann de repente se encuentra solo contra una columna de blindados Cromwell británicos a las afueras de Villers-Bocage. Sin esperar refuerzos, Wittmann se lanza al ataque y tras apenas 4 minutos ya ha eliminado 4 tanques británicos. Para colmo, ahora se suman el resto de los tanques alemanes de su grupo que atacan a la columna británica desde el flanco. En los siguientes 30 minutos, los panzers alemanes de Wittmann destruyen 27 tanques británicos más un número similar de vehículos de transporte. Probablemente el ataque blindado más espectacular de esta guerra, el cual confirma la potencia del Panzer Tigre. ya que algunos de los Cromwells lograron contraatacar solamente para ver sus obuses rebotar contra el blindaje alemán o explotar sin lograr dañar los tanques. Este evento tiene un profundo impacto en los combatientes aliados. 4 Panzer Tigre y un Panzer IV han destruido más de 10 veces ese número de vehículos en un solo ataque. Pero desafortunadamente para Widmann y su compañía, la historia no termina ahí. Cuando terminan sus ataques y se retiran triunfantes, baterías antitanque y blindados adicionales los esperan. Los emboscan e inutilizan todos los blindados alemanes al impactarlos en sus puntos débiles. Widmann y los sobrevivientes se retiran a pie para regresar a sus líneas. El ministro de propaganda alemán no pierde la oportunidad de bautizar a Widmann como el cazador de tanques. Para el 12 de junio, casi una semana después de los desembarcos, Hitler empieza a sospechar que los supuestos desembarcos aliados en el Pas de Calais podrían ser una trampa para retener a los blindados. Estos retrasos siguen complicando la relación con von Rundstedt y Rommel, quienes están perdiendo la paciencia con todos estos retrasos. Para este momento, la situación en el frente se sigue complicando y los supuestamente débiles estadounidenses están por penetrar las líneas defensivas en Cotentin, por lo que la emergencia ya se encuentra en los dos extremos de la invasión, que ya se expande más de 100 kilómetros. Han menospreciado la capacidad combativa de los estadounidenses y ahora están pagándolo. En estos días los alemanes reciben una mano inesperada. El 15 de junio se desata la peor tormenta en el Canal de la Mancha en 40 años. Esta tormenta obliga a cancelar todos los ataques aéreos por 3 días e incluso los navales. Para colmo, destroza una de las estructuras de los puertos artificiales que han transportado los aliados. De acuerdo al autor consultado, alrededor de 800 embarcaciones aliadas sufren averías, algunas incluso se hunden. Los alemanes aprovechan estos días para movilizar cuanto tienen hacia la costa. Tal vez todavía es posible expulsar a los aliados. El 17 de junio, Hitler visita el norte de Francia. Irónicamente, llega al mismo punto donde en 1940 se reunió con sus comandantes para hablar de la victoriosa campaña en la que Francia fue derrotada. Hitler llega con miembros del alto mando militar alemán para reunirse principalmente con von Rundstedt y Rommel. Un nervioso Hitler, al que ya se le nota un estado agitado permanente, intenta animar a sus comandantes. Von Rundstedt declara que para este momento ya es virtualmente imposible expulsar a los aliados del continente. Hitler responde con quejas respecto al liderazgo en esta zona. Los presentes describen la reunión como incómoda. Rommel describe que las 5 playas en que han desembarcado los aliados están fuera de control y siguen internándose en el territorio francés. Y es que los aliados ya han desembarcado más de 500,000 de personas, incluyendo combatientes, personal de apoyo y grandes cantidades de armas y vituallas. A Hitler le irritan los reportes y el pesimismo de sus comandantes. A sus comandantes les irrita que se insinúa que exageran. Rommel agresivamente recomienda a Hitler que visite el frente personalmente para enterarse de primera mano de la situación. Hitler intenta cambiar el tema y les comenta que están por aparecer armas que cambiarán el curso de esta guerra. Cuentan con armas de venganza que pronto destrozarán Londres. Se refiere a las bombas voladoras V1, más tarde seguidas por las V2. Solo deben mantener el rumbo un poco más hasta que entren en acción en pocos días. Rommel recomienda que si estas armas son tan letales, entonces deben ser utilizadas contra las tropas aliadas en Normandía. Uno de los acompañantes de Hitler discretamente admite que estas armas no ayudarían gran cosa en Normandía, ya que carecen de precisión y se estima que impactan a entre 15 y 18 kilómetros del blanco deseado. Hitler Habla además de nuevos aviones capaces de perseguir y cazar a los aviones aliados. Rommel pide una reunión privada con Hitler en que recomienda que es hora de buscar una solución política. Hitler advierte a Rommel que su tarea es encargarse de la invasión y la tarea de Hitler de la guerra. Para Hitler, Rommel acaba de sumarse al largo listado de combatientes derrotistas. Más tarde será Rundstedt quien demuestre pesimismo respecto a la situación. A finales de junio, recomienda una retirada total a lo largo del frente para reagruparse en París. Hitler rechaza esta idea como derrotista. Rundstedt responde con argumentos que demuestran lo inútil de la defensa. En una comunicación muy agitada posterior con Keitel, miembro del alto mando militar alemán y cercano a Hitler, Keitel, harto de la visión negativa de Rundstedt, le pregunta que entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones respecto a los pasos siguientes? Rundstedt, harto, responde, «Firmen la paz, idiotas. ¿Qué más pueden hacer?» A los pocos días se anuncia la jubilación de von Rundstedt por motivos de salud. Rundstedt es reemplazado por Günther von Kluge, que llega a Francia a inicios de julio lleno de ganas y de críticas contra el negativismo de Rommel. Es hora de cambiar la dirección de esta campaña a favor de Alemania. Veterano del Frente Oriental, planea ejecutar las órdenes de Hitler, confiado en la inminente llegada de estas armas grandiosas que pronto cambiarán el rumbo de la guerra. Rommel, en cierto punto harto de discutir con von Kluge, decide solucionar la disputa de una vez. Envía a von Kluge al frente. Von Kluge regresa y se disculpa profusamente con Rommel. La situación en el frente no podría ser peor. Intenta comunicar esto a Hitler, pero lo único que recibe es la promesa de enviar más tropas. En estos días y durante reuniones personales, muy discretamente se menciona que hay un grupo de oficiales alemanes que buscarán convencer a Hitler de firmar una paz separada con británicos y estadounidenses. No queda claro cómo planean conseguir esto, pero se insinúa que estos oficiales están decididos a obligar a Hitler a tomar estas medidas de la forma que sea necesaria. Como se ha relatado en otros episodios, este tipo de conversación no es nueva, pero parece estar tomando un tono más serio. Parte de la razón por la que consideré este episodio necesario es por los eventos relacionados con los civiles. Es importante recordar que los combates y el tratamiento de civiles en la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes es muy diferente en el oeste de Europa y en la Unión Soviética y Polonia. Los chocantes eventos de Oradour-sur-Glane, que hasta el día de hoy causan asombro y ante los cuales incluso los alemanes muy hipócritamente se alarman, son cosa del día a día en el este europeo. No es descabellado pensar que existieron centenas de Oradour-sur-Glane en Polonia y en la Unión Soviética. Pero estos casos nunca fueron reportados y por lo tanto nunca fueron conocidos por el mundo. Pero el número final de muertos en la Unión Soviética y en Polonia son una muestra clara de que la crueldad que los franceses enfrentan eventualmente es la realidad del día a día del habitante soviético y polaco. Hay un evento adicional que no relaté en este episodio. En cierto momento, un combatiente alemán, parte de una de las divisiones que han combatido en la Unión Soviética, relata que al llegar a la cumbre de una elevación podían ver el valle contiguo y ven que la batalla ha terminado. Y se puede observar a camilleros alemanes y camilleros aliados recorriendo el campo de batalla en busca de sus heridos. Este combatiente se sorprende y afirma que en la Unión Soviética hubieran aplastado a los combatientes enemigos deliberadamente utilizando sus tanques. La escena que tiene él al frente, él nunca la ha visto. El odio por la crueldad y maldad alemana en sus combates contra los subhumanos eslavos en la Unión Soviética y en Polonia sigue incrementándose en la población de esas naciones, en sus fuerzas armadas y en su liderazgo. Ya se acerca el momento de la expulsión alemana del territorio soviético y ya se verá lo que sucede cuando llegue el momento de combatir en el territorio alemán. Pero ese es un tema para otro día más tarde. Antes de cerrar el mes de junio de 1944, es necesario regresar al este europeo para ver qué está ocurriendo allá. Para este momento, no solo están en problemas los alemanes, sino también sus aliados los finlandeses. Hitler declaraba confiadamente que a los soviéticos en el frente oriental los podía detener por cuanto tiempo quisiera. Los soviéticos están a punto de darle su opinión respecto a este tema. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.